Y es que ya son las 3 de la mañana, las 2 en las Islas Canarias, así que informativos. Gonzalo Zaballa, hola Gonzalo otra vez.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Un menor de 17 años ha sido operado de urgencia tras ser apuñalado y recibir una paliza en Ceuta. Se trata de un joven valenciano que se encontraba de vacaciones en la ciudad autónoma. El chico ha sido asaltado por un grupo de 7 personas que han intentado robarle un bolso. Al negarse, ha sido agredido y ha recibido una puñalada en el estómago. Según fuentes de la familia del joven, se encuentra estable dentro de la gravedad. La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en este año santo jacobeo, el Camino de Santiago trata de recuperarse de las consecuencias de la pandemia y poco a poco va remontando el vuelo. Mientras tanto, este domingo la tradicional ofrenda al patrón de España ha contado por primera vez con la presencia de los reyes y sus hijas, las infantas. Entre los presentes también han estado Pedro Sánchez o el presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijóo. Un acto en el que Felipe VI ha defendido a la monarquía como nexo de unión entre pasado, presente y futuro.
La corona simboliza su carácter de puente entre pasado, presente y futuro. Simboliza la continuidad de nuestra nación en la historia como comunidad política, cultural y humana.
En cuanto a la pandemia, te cuento que este fin de semana se han notificado 56 fallecidos, son 30 más que hace una semana y casi 41.000 nuevos contagios, a falta de que algunas comunidades actualicen sus datos. La presión hospitalaria continúa subiendo. La comunidad más afectada sigue siendo Cataluña, donde ahora mismo hay 2.000 personas ingresadas, algo que está teniendo sus consecuencias en la atención primaria, donde ya hay 20 días de espera para conseguir una cita. Por ello, desde el gobierno de la Generalitat se plantean cancelar las vacaciones de los sanitarios. Por otro lado, te cuento que en Canarias están en una auténtica carrera contrarreloj para vacunar a los más jóvenes. Durante este fin de semana, cualquier mayor de 16 años ha podido ir a los puntos de vacunación masiva en Gran Canaria, Tenerife, La Palma y Fuerteventura.
Tengo 16 años y vine con mi madre.
Por responsabilidad, por cuidar a mi familia.
Estamos viviendo una pandemia y esto es muy importante para todos.
No me lo pensé nada porque es algo que hay que hacer al final.
Merece la pena, a ver si acaba ya todo esto de la pandemia lo antes posible.
Estoy bastante contento de que ya...
El 54% de los españoles ya ha recibido la pauta completa, aunque la ministra de Sanidad ya ha asegurado que hará falta una tercera dosis. En COPE hemos hablado con distintos expertos sobre este asunto. Uno de ellos ha sido el presidente de la Sociedad Española de Vacunología, Amós García Rojas.
En estos momentos, tal como ha dicho los CDC de Atlanta, la FDA o incluso la Organización Mundial de la Salud, no hay una evidencia científica sólida que indique la necesidad de esa dosis extra en estos momentos. Pero es un escenario improbable, no, es un escenario que no podemos descartar.
Tienes más información en cope.es y ahora sigues con Manolo Lama y todo el equipo de Deportes Cope en el programa especial Amanecer en Tokio.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en Cope. Manolo Lama.
Cope, estar informado.
Hola, buenos días España, 3 y 3 minutos de la madrugada en nuestro país, 10 y 3 minutos aquí en Tokio. Recuerden, tercer día de competición, ha terminado el triatlón. Teníamos esperanzas, pero Ángel García, hoy no hemos podido sumar medalla. A ver, Ángel García, ahora.
Hoy no ha habido medalla, digo, Manolo, se han quedado muy cerquita los nuestros. Décimo, Mario Mola, décimo segundo, Fernando Alarza, un poquito más atrás, Javi Gomendoya, en el puesto 23. Bueno, la verdad es que la carrera se ha decidido muy pronto, se han ido por delante los buenos, hemos conseguido enganchar en el ciclismo, pero después de gastar mucho en esa parte y evidentemente corriendo, ha habido gente muy superior. Los nuestros han pasado por zona mixta, asumiendo la derrota, empapados completamente en sudor. Y Javi Gomendoya, un fenómeno de 38 años, 5 veces campeón del mundo, dice adiós a los Juegos Olímpicos y ha confirmado que no estará en París 2024 y hay que despedirle como se merece, en el micro azul de COPE.
Bueno, la verdad es que no venía aquí simplemente a competir o afrontar unos Juegos, no venía a luchar con los mejores, me había preparado para ello, había entrenado muy duro y la verdad que hoy no me encontré bien desde el principio, ¿no? Fue la carrera contra pies de la natación, hubo que trabajar muy duro en la bici para volver a meternos en competición, cosa que conseguimos, y corriendo pues no tenía energía, no voy a poner ninguna disculpa, simplemente pues no fui capaz de ir con los de delante y bueno, pues luché lo que pude.
Mario Mola acabó décimo, Fernando Alarza concluyó décimo segundo y Javi Gomendoya terminó vigésimo quinto. Eran nuestras opciones de medalla, pero hoy abrimos abanico porque tenemos tres nombres que podrían sumar la segunda medalla para España. El primero, un palista, Ander Elósegui, Germán Dovarro va a disputar semi y va a intentar ganar medalla.
Y tanto que sí, es una de nuestras grandes bazas. Piragüismo en aguas bravas, slalom, la semifinal a las 7 y 24 de la mañana en España. Los 10 mejores tiempos, como decías, disputarán la final, que va a ser a las, apunten, 9 menos cuarto de la mañana. Ander Elosegui, cuarto en Pekín y Londres, octavo en Río, va a buscar darnos una alegría colgándose la medalla en el Kasai Slalom Center.
Ya saben que tenemos una medalla, la hemos ganado en taekwondo, la ganó Adriana Cerezo. Hoy, Raúl Martínez es nuestra baza en taekwondo, Arantxa Rodríguez.
En una hora y cuarto va a soltar el tatami central del Makuhari MS Hall, la última esperanza de la selección española de taekwondo para conseguir una medalla. Como tú has dicho, Manolo, se llama Raúl Martínez, es ilicetano y compite en la categoría de menos 80 kilos. En el combate de octavo se va a medir al croata Tino Kaenet. Raúl llega aquí como séptimo en el ranking olímpico y después de haber conseguido el bronce en el europeo.
Bueno, y tercer nombre propio, tercera opción de medalla en la jornada de hoy en esgrima, Carlos Sáez. Carlos Llevador,
Manolo, madrileño, 19 años, evidentemente debutante en los Juegos Olímpicos. A partir de las 12 y 5 horas japonesa, compite contra un checo, Manolo. Estos son 16avos de final. Aquí no hay repesca. El que gane octavos, el que pierda, se vuelve a casa.
Ander Elosegui, Raúl Martínez, Carlos Llevador son los tres hombres, los tres nombres que tienen hoy opción de poder sumar medalla para España. Vamos ahora con el deporte en vivo, deporte en directo. Están jugando las chicas de Mondelo. Estamos jugando en baloncesto con Corea. Pilar Casado, ¿cómo va la cosa?
Pues de momento España ha arrancado francamente bien ante una Corea un poquito más endeble en los primeros 4 minutos. Mención especial para Cristina Ubiña, que con esa máscara protectora no le impide jugar y muy bien al baloncesto. Y de momento el parcial anota ahora Corea. De momento era un 2-8, ahora se convierte a falta de 5-46 en un Corea 4, España 8.
De un deporte clásico del olimpismo como es el baloncesto a un deporte nuevo como es el esquí con participación española. Gil, ¿cómo le va a nuestra chica?
Pues en el ecuador de la competición, de estas calificatorias previas, pues está en el alambre, porque con una puntuación final de 5.98, después de los trucos, ahora mismo Andrea Benítez es séptima. Eso sí, hay que destacar, quedan 2 grupos todavía de 5 skaters por hacer esta calificatoria.
Bueno, cogemos la raqueta, la empuñamos, nos marchamos al mundo del tenis. José Luis Corrochano, en apenas 53 minutos comenzarán los partidos de los nuestros.
Atención, Manolo, porque ponemos encima de la mesa todo el poder femenino español, el power femenino, que le está yendo muy bien, pero la mirada ya está puesta en el cielo. Ha cambiado radicalmente el tiempo, hay muchas nubes por encima de este centro de tenis, algunas de ellas negras, así que atención porque ha cambiado la temperatura y también las posibilidades en los partidos. En menos de una hora, como tú dices, la número uno española, Garbiñe Muguruza, contra la China Wang. Hoy juega también nuestra gran Sara Sorribes, Carla Suárez, Paula Badosa y 2 españoles, Alejandro Davidovich y Carreño.
Bueno, también nos soltamos la raqueta, así que cambiamos la bola por la pluma. Cambiamos de deporte, nos vamos del tenis al bádminton. Luis Malvar, tenemos representación española en apenas una hora.
Pues sí, será la debutante, la guipuzcoana Clara Zurmendi, que recordemos se ha clasificado para estos Juegos Olímpicos tras la lesión de Carolina Marín, que era una medalla casi segura para la delegación española, y como tú dices, prácticamente en una hora va a competir ante la nigeriana Ade Sokan.
Volvemos al baloncesto. ¿Cómo marcha el partido, Pilar, para las nuestras?
Anota Astuandur su sexto punto en la cuenta particular a 4 minutos para que acabe el primer cuarto. Corea 8, España 12.
Ganamos de 4. Nosotros volvemos en una hora cuando en España sean las 4 en punto de la tarde.
Tiempo de juego olímpico.
Amanecer en Tokio.
Joseba Larrañaga.
COPE. Estar informado.
Oh, yeah. Cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina. Lindura divina. Te comería con pan y mantequilla. Candela, un par de chupitos de romiel y velas. Una caja llena con 1000 primaveras. Que vienen, que vuelan. Solo quiero un poquito de tu vida entera. De tu vida entera. Y yo subo escalón a escalón. Quiero tocar el cielo azul. El cielo azul. Que te haga vivir. Contempla
girasoles, margaritas y azucenas. Quieren parecerse a ti un poquito apenas. ¿Qué más quisieran? Tan solo a ti te riego yo mi sirena. Eres aire fresco que vuela la cometa. Una bala sorpresa sin Rusia ni ruleta. Una carpeta con letras de poetas entre verso y verso. Pétalos de rosas secas. Oh, yo subo escalón a escalón.
Las 3 y 10, las 12 y 10 en las Islas Canarias. Seguimos en este especial tiempo de juego. Amanecer en Tokio. Está jugándose la primera parte, el primer cuarto del partido entre España y Corea del Sur. Está Pilar Casado pendiente del partido. Los vaticinios de Parra y de tu jefe, Pilar, eran de que en el primer minuto van a ir 14-0.
Bueno, van 14.
Sí, pero 13. O sea que los pronósticos de estos muchachos no me están sirviendo para nada. Pilar, prefiero que me lo digas tú.
Pues de momento vamos a entrar en los últimos dos minutos de este primer cuarto. Está ganando España por 1-13, Corea, España 14. Ya ha metido vamos. Lucas Mondelo los primeros cambios. De momento Raquel Carrera se levanta, apoya en tablero. Canasta para Raquel Carrera, que ha sido una de las primeras rotas.
¡Vamos!
Ha entrado también Silvia Domínguez y Keral Casas. Entiendo que para apretar un poquito atrás, porque nos estaban dando muchos problemas, especialmente Jisoo Park, la jugadora del Stars. El rebote ahora es para Laura Gil. Podemos correr, salimos corriendo, no, le va a dar tiempo a Corea a ponerse en defensa. Pasos le señalan a Cristina Oviña. 1-33, estamos 3 arriba, Corea 13, España 16. Hay cambios. Hay cambios porque se ha sentado Cristina Oviña y ha entrado Maite Cazorla, una mujer que ha hecho una gran preparación de juegos y también de el Eurobásquet de Valencia, cuando quedan 1-28, 13-16.
¿Quién es la mejor coreana, Pilar?
Para mí, Jisoo Park. Sí. Es una de las mujeres, además Jisoo tiene Park, bastante 98 cuerpo, juega por dentro.
Pero por eso no tiene que ser la mejor.
No, pero es que aparte es la que no. Más suena. Ella y...
Se me ha ocurrido un chiste de Swankar, tío.
¿Cuál? Coño,
¿En serio?
La hermana de Aqua.
Hombre, Jisoo Park además estuvo en las fiestas. Estuvo aquí en el pueblo. Estuvo cantando aquí en el pilón.
Te quedan 3 horas de programa, chato.
Sí, sí, pero es que tener a Swanka durante tantos tiempos, sí, no, durante bueno, tantas no, horas, bueno. Tantos días al lado, al final te contagia eso.
Vas a aprender de bolsa, por lo menos.
Esto, desde luego, ella que no conoce a Jisoo Park.
Acabamos en el Trullo antes del 8 de agosto, ya os lo digo.
Es prima de Chiqui también, de Chiqui Park.
Y de South.
Oye, no están tan fácil las coreanas, ¿eh?
Pensaba no, que no, más fácil. No está tan fácil. Acabamos además de perder ahora de nuevo un balón. Así que con ese 15-16 hemos entrado en el último minuto en este Saitama Super Arena. La bola es en ataque para Corea.
Qué
abre
bien,
los brazos
Pilar,
en casa en la defensa. Se para Oviña, el reverso lo intentaba Les Welken, de momento no, ojo que vuela el triple de Corea, el balón al hierro, el rebote, se lo va a quedar Silvia Domínguez, salimos rápidamente al contraataque, se para vamos. Silvia Domínguez para jugar con Cazorla, el balón interior es para Laura Gil, se da la vuelta a Laura Gil, no consigue encarar a su par, pero sí le saca la falta personal a Jungun y Kim, así que de momento se echa la mano a la cara a la coreana, pero la falta le va a subir a su marcador a falta de 20 segundos y 8 décimas.
Pues
y con
no
solo de
nariz.
Momento uno arriba.
Vamos a incorporar. Vamos a incorporar a Sandra Iguerabide. Hola Sandra, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Perdona. Solo te puedo decir perdona por haberte llamado y por haberte metido en este mundo de locos en el que estamos ahora mismo.
Nada, nada, encantada de estar con vosotros.
Si quieres contar algún chiste también puedes, ¿eh? Tú te tiras directamente, vamos.
Vale, vale, poco a poco.
A ver, que nos narre
estamos
Pilar.
Estamos aquí con doña Sandra y Artiburu. ¡Sandra! Muy buenas noches.
Pilar, los últimos segundos.
Los últimos segundos es 1-5. Lanza Silvia Domínguez en el tablero, pero no consigue anotar. Silvia, se cierra el primer cuarto aquí en el Saitama Super Arena. Se va a España con un +1 en el electrónico. Corea 15, España 16.
Sandra, los expertos que tengo aquí al lado vaticinaban un triunfo clarísimo de España en los primeros minutos en los que se iba a sentenciar el partido y hablaban de diferencia de unos 33 puntos. 16,
no, 15 para... 33 dijo Parra, yo dije 32.
No, tú has dicho 8-0 en los primeros 10 segundos.
Sí, bueno, pero 8-0 sí fue después 16-15.
Que esto no va a ser tan fácil como parece, ¿no, Sandra?
No va a ser tan fácil, sobre todo los primeros partidos cuando empiezas un campeonato siempre son complicados y aunque sea un rival a priori más fácil que los demás, va a costar arrancar, yo creo.
Lo que pasa que sí es necesario ganar y hacerlo hoy con bastante comodidad, sobre todo para espantar o para ahuyentar los fantasmas, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que sí, sobre todo porque vienen, pues eso, de un Eurobasket complicado y yo creo que tienen ganas de quitarse un poco el peso de encima.
Vale. ¿Qué vaticinas para este equipo en estos Juegos Olímpicos?
Pues yo espero un resultado mejor de lo que todo el mundo quizá piense por lo que vienen arrastrando. Pero es un equipo que siempre ha demostrado que en los campeonatos compite, que llega a cruces con confianza y yo creo que bueno, vamos a estar arriba.
Vale. Pues muy bien, Sandra, te iremos llamando o si estás ahí.
Aquí estoy con vosotros.
Pues hasta las 10 de la mañana te llamaremos.
Te tiras cuando quieres, ¿eh? Cuando quieras, ¿eh? Aquí no.
Perfecto.
No
te tiras en la antena, digo. Porque...
Sí, claro.
No, en el suelo de tu casa sí quieres tirarte digo, también con el teléfono
hombre,
en la mano.
Con lo peligroso que está resultando el partido de momento, es que no descarto que España tenga que llegar al final. Ya, no es cambiar de opinión drásticamente, pero. Es que no he visto de momento ninguna superioridad.
Hacerme caso, en cuanto a que nos pongamos a defender en serio y entre los tiros, nos vamos a ir por encima de 15, seguro. Somos muy superiores a Corea, muy superiores.
¿Crees que esto es la PlayStation?
Tiene razón Sandra, que es el primer partido y cuesta tomarle el pulso a la competición, pero que en buena lógica, en el orden establecido de los dos equipos, de la calidad que tienen unas y otras, nos vamos a ir pronto y vamos a romper el partido. Ya
vale,
lo veré.
Vale. Sandra, también estás convencida tú, ¿no?
También, seguro que sí.
Vale, perfecto. Pues estaremos pendientes, estará Pilar pendiente de todo esto. Ay, corchero, que te he pillado. Dale. Beautiful girls all over the world. I could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing on you, baby. Nothing on you, baby. They might say hi, and I might say hey, but you shouldn't worry about what they say, 'cause they got nothing on you.
Nothing on you, baby. Nothing on you. I know you feel where I'm coming from. Regardless of the things in my past that I've done.
Así que para el miércoles, Victoria, he previsto la llegada de un tifón a Japón, a Tokio.
Entre otras cosas, sí.
¿Entre otras qué otras cosas?
Ah, no sé, pero de momento, un tifón.
Vale.
Un tifón es un huracán, pero en asiático.
Un tifón.
Vale. Un tifón. Muy bien. Y para hablar de los tifones tenemos a
un arquitecto. Un arquitecto
es muy propio que un arquitecto hable de tifones.
A ver, ¿las casas cómo se hacen?
Con tifones.
Pues las casas hay que hacerlas a prueba en Japón de tifones y de terremotos, Joseba.
Ah.
Por eso hemos llamado a un arquitecto español que trabaja en Tokio.
Y por eso las estructuras de esos edificios son más flexibles que las habituales.
Claro, y más resistentes.
Ah, claro, claro. El arquitecto es Alberto García. Hola, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, buenos días. ¿Qué tal?
Buenos días para ti, porque ya son las 10 y 18 de la mañana en Tokio, en la capital de Japón. Alberto, ¿de dónde eres?
Yo soy de Castellón.
De Castellón.
¿Castellón, Castellón?
Sí. Castellón, sí. Aquí llevo ya casi 2 años viviendo en Tokio y ahora pues disfrutando de un súper caluroso verano.
Ajá. ¿Y qué hace un arquitecto de Castellón en Tokio?
Pues sobrevivir un poco, la verdad, porque no es fácil. Es una relación amor-odio la que tengo aquí con Japón. Vine hace un par de años con una beca de estudios. Por aquel entonces me enamoré de Japón sin saber absolutamente nada del país. Y aquí sigo, trabajando como arquitecto y disfrutando del país.
¿Y el odio de dónde te viene?
Pues el odio, mira, ahora mismo la verdad que vengo de gestionar unos papeles en el ayuntamiento de,
la alcaldesa,
de mi ciudad.
Otra vez.
Y, wow, te tienes que armar de paciencia, tienes que, sin duda, ponen a prueba tu paciencia. Y todo el tema este burocrático, la verdad que supongo que será un tema...
No, aquí no pasa eso, no.
Aquí
no,
en Japón, wow.
Aquí va todo automático.
Sí, sí, sí. Bueno. Aquí hay que sumar el problema del idioma. Mi japonés no es ninguna maravilla, entonces no es fácil gestionar todo esto. Pero vale, bueno, con filosofía y poco a poco.
A mí me sorprende lo que me acabas de decir, ¿eh? Yo pensaba que los japoneses para la burocracia también eran muy muy aplicados y que era algo que se resolvía con más facilidad de la que yo...
Lo que más le gusta a un japonés son los documentos. Tú tienes que llevarle...
Exactamente.
Tienes que llevarle siempre un documento, un documento. ¿Usted tiene el título de que juega al golf en este club? Sí, traiga el documento. Traiga el todo. Exacto. Es documento. Uh-huh.
Y bueno, todo en papel, nada telemático.
Todo en papel, ¿eh? No vale que lleves
un PDF en el móvil.
Nada. Papelito.
No,
allí.
Atraso.
Desde luego, son los dueños de la ultratecnología, de la tecnología más avanzada, y resulta que ahora quieren el papel. Bueno, ¿a qué te dedicas allí, Alberto? En la arquitectura, pero ¿a qué en concreto?
Nosotros somos un despacho de arquitectura, no demasiado grande, no demasiado grande tamaño Tokio. Somos unos 70-80 arquitectos. Y hacemos oficinas para grandes empresas tecnológicas, así que muy 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 guay, la verdad que es un trabajo muy divertido. Además, con el tema post-pandemia, los espacios de trabajo están cambiando mucho, así que hay que adaptarse y muy muy interesante.
¿Cambian en qué sentido? ¿Para bien o para mal?
En nuestro caso, para bien, porque como digo... post-pandemia los espacios están cambiando, las distancias están cambiando, hay que tomar diferentes medidas de seguridad. Entonces todo eso se tiene que aplicar a los espacios de oficina y la verdad que pues ese cambio continuo a mí me parece muy interesante. Además, hoy en día trabajando desde casa, pues lo dicho, hay que adaptarse. En mi caso, por ejemplo, el trabajo desde casa es diario, o sea, puedes elegir. La oficina ya no es tu oficina en la que tienes que ir todos los días, sino es un espacio más de colaboración, así que muy interesante.
Joder, mira qué bien. Oye, ¿has tenido ya la oportunidad de vivir algún tifón allí en Japón?
Yo sí, llevo aquí, como digo, son un par de años y
ahí
sí
viene
que he vivido
tu odio,
alguno.
Entonces.
Pero, ¿cómo, perdona?
Que de ahí viene tu odio de los tifones, digo.
No, realmente la verdad que os iba a comentar que mi experiencia en cuanto a los tifones no es para nada dramática, ni muchísimo menos. Como digo, yo soy de Castellón y la gota fría en Castellón he pasado más miedo que tifones en Japón.
Oh, bueno,
así que sí, sí, sin problema.
Las gotas frías en la zona de Levante, ahora ya no tanto, pero hace algunos años provocaban unos estragos extraordinarios, recuerdo perfectamente, sí. Las gotas frías por la zona de...
Que ahora
de
se llaman danas.
Danas, bueno, depende de que... ¿Todas son danas ahora?
Sí, la gota fría pasa a llamarse danas.
Sí. Danas, ajá. Y cuando llega un tifón hay que estar metido en casa, ¿se toman todas las precauciones habidas y por haber o no? ¿Lo llevan con más naturalidad?
Sí, la verdad que me ha parecido curioso porque habéis comentado que este miércoles habrá tifón. Es la primera noticia que tengo.
Perfecto.
Aquí es lunes por la mañana, hace un sol tremendo, no tiene pinta de tifón, pero bueno, ya sabemos que aquí todo cambia súper rápido. Y lo bueno que tiene Japón es que es un país que está preparado para terremoto, tifones, para climas extremos. Entonces, avisan con mucho tiempo de antelación, y que es cierto que de momento yo no sabía nada. Y pues recomiendan quedarse en casa, las oficinas incitan a quedarse en casa. Y sin más, a ser posible no coger transporte público. Pero ya digo, yo en estos 2 años que llevo aquí no he tenido ningún tifón extremo. Supongo que también dependerá de si vives en zonas rurales, pero vamos, bueno, yo creo que no hay que tener ningún miedo.
No, lo digo por los enviados especiales de COPE, que están preocupados, pero yo empiezo a pensar con lo que nos has dicho, de que a lo mejor el tifón está ya por lejos de Japón, digo yo, ¿será?
No, yo creo que no hay que preocuparse. Sí que es cierto que según la climatología... apuntan lluvias, pues eso es lo que he visto, pero de momento, por lo que yo sé, simplemente lluvias. Uh-huh. Alguna lluvia un poquito más fuerte, más viento, pero oye, que no quiero ser yo el que luego llegue el miércoles, caiga aquí la de Cristo y me culpen a mí, ¿eh? Pero bueno.
¿Cómo hacéis para llevar este calor tan húmedo? ¿Es realmente tan desagradable o no?
Ahí sí que me habéis preguntado al chico equivocado, porque yo lo llevo tremendamente mal. Si hay una cosa que no llevo bien aquí es el calor asfixiante de Japón en verano. ¿Cómo lo llevas? Pues tratando de salir a la calle lo menos posible, intentar estar siempre bajo aire acondicionado y otra vez con paciencia, porque si realmente yo es algo que no me esperaba antes de venir aquí, ya me avisaron, en Japón hace calor, yo bueno, soy de Castellón, hay sitio costero, hace mucho calor, no, esto es otro nivel. Es asfixiante el calor que hace aquí.
Oye, Alberto, aquí en España la profesión de arquitecto está en un nivel alto, bien reconocida, bien remunerada. ¿Allí también?
Sí, tengo que decir que la verdad que yo estoy muy contento en cuanto a mi trabajo. Estoy aprendiendo mucho, se hacen las cosas totalmente diferentes por el tema de, como bien habéis indicado, de tifones, de terremotos. Y los arquitectos estamos muy bien valorados, sí, la verdad que sí.
O sea, que te quedarás ahí un tiempo, pero no para siempre, ¿no?
Bueno, tú mismo lo has dicho. Yo, por suerte, conocí aquí a una chica francesa cuando llegué hace un par de años. En parte, por eso sigo aquí también.
Ay, amigo, empezáramos por ahí, Alberto. O sea, nos habéis tenido 10 minutos hablando para llegar a donde tenemos que llegar desde el principio.
Y entre ustedes supongo que hablarán japonés.
No, la verdad que no. Hablamos en inglés, porque mi japonés,
¿en inglés?
Por desgracia, no... En inglés.
Y ella te ha dejado claro que sí, que Alberto, un par de añitos más, pero luego que nos volvemos para Europa, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Aquí dos o tres añitos más, seguro que sí, pero al final volveremos a casa seguro.
¿Pero a Europa, a Francia o a Castellón?
Claro, ese va a ser el quid de la cuestión, ¿no? De después, claro.
Ese es el dilema, si queréis paso con mi novia, le comentéis con ella, porque aún no es algo que tenemos decidido. Ese tema mejor no tocarlo por ahora.
¿De qué parte de Francia es ella?
Ella es de Lyon.
De Lyon, mira.
Hombre, de la cultura lionesa.
Sí. Oye, ¿y has llegado a vivir algún...?
La cultura lionesa, ¿verdad? Sí.
¿Has llegado a vivir, Alberto, algún terremoto o no?
Sí, terremotos la verdad que sí que son más comunes que los tifones.
A ver si hay alguno para que nuestros también... enviados especiales también lo prueben. Pero que sea cortito.
Pues, ¿Hay
un protocolo?
Que he vivido aquí, la verdad... Sí, perdón.
Sí, que si hay protocolos de actuación cuando hay algún movimiento sísmico o no, porque hemos visto que a los niños les enseñan a meterse debajo de las mesas, en el trabajo hace la gente eso o no.
Sí, aquí exacto, recomiendan siempre ponerse debajo de las mesas, hay cascos, sobre todo en edificios de alta altura, para en caso de terremoto que la gente esté protegida con cascos por si cayera algún mobiliario. Uh-huh. Pero si antes he dicho que con el tema de los tifones nunca he vivido ninguno demasiado grande, con terremotos muchísimo menos. Uh-huh. Son muy leves los que yo he vivido por aquí. Hace 11 años tuvimos este terremoto de magnitud 9,1. Pero por ahora, la verdad que muy, muy leves. Una cosa curiosa es que dependiendo del sismo, dependiendo de la magnitud, te envían un mensaje de voz al móvil, y eso sí que parece las bocinas del infierno. Te avisan segundos antes, pero como te pille despistado, parece que se acabará el mundo. Así que eso me pareció bastante curioso, porque la primera vez que llegué no tenía ni idea y me sonó el móvil como si se acabara el mundo.
Pues Alberto, te mandamos un abrazo grande hasta Tokio, que te vaya todo muy bien por allí, y cuando vuelvas ya sabes dónde
estamos. Muchísimas gracias.
Pues un abrazo, que vaya todo muy bien, vale. Gracias.
Muchísimas gracias. Que vaya bien, hasta luego.
Adiós,
gracias.
Adiós. Las 3 y 28 horas menos en Canarias. Ay, 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 que se está torciendo esto del baloncesto, Pilar.
Los que decían.
Sí, se está torciendo, ha tenido una máxima diferencia Corea de un +4, ahora es un +3, tenemos problemas en ataque, muchísimos para anotar, y de momento las coreanas le están cogiendo el ritmo de vez en cuando, o mujeres como Lee Seul Kang anotan de 3 y se colocan 3 arriba a 3-19 para llegar al descanso, Corea 28, España 25.
Sandra, ¿cómo lo ves?
Bueno, no nos preocupemos. Yo creo que bueno, que España está, es verdad que está fallona, que le está costando arrancar en ataque. Y luego es que el juego coreano es muy rápido. Entonces, pues bueno, nos está costando, pero yo creo que hay que confiar.
Expertos.
Es que esta Park Ji-soo es muy buena jugadora. No,
aparte,
¿eh?
Aparte de eso, no hay que entrar en la anarquía coreana. Corea es claro. Baloncesto anárquico 100%.
Ah, nosotros, la anarquía del baloncesto coreano,
sí,
claro.
Sí, no, en Corea del Norte anarquía poca. Ah. Y esto es del sur, además.
Grandes amigos.
No, a lo que iba, no es que estaba yo en mi planteamiento, me lo ha jorobado Juan Carlos, que si jugamos nuestro baloncesto, nos plantamos bien en defensa y llevamos el tiempo del partido, lo normal es que encontremos el acierto. Estamos teniendo muy mala selección de tiro e incluso cuando seleccionamos bien, no lo estamos metiendo. Llevamos 0 de 7 en triples y ellas me parece que están en 3 de 8, que tampoco es un gran porcentaje, pero es mucho mejor que el nuestro. Yo creo que a medida que el partido avance y nos asentemos en el encuentro, tenemos que ir para arriba seguro.
Sí, pero vamos a ver, que no avance demasiado el partido, no vaya a ser que se descuiden.
Es un cenizo, Joseba, es verdad.
Estamos a 3 minutos del descanso y decíais que iban a barrer, pues no sé yo. Pilar, cuéntanos, anda.
Pues de momento es Laia la que está a punto de perder ese balón, consigue pasarlo para Astu Andur, se levantaba Astu Andur, no consigue anotar el triple de Ubiña, que vuela el balón al hierro, el rebote lo pelea una vez más Astu Andur, pero pelear con las torres de momento coreanas no se nos está dando especialmente bien y ya juega Corea en ataque con ese 28-25, 2.5 tan solo para llegar al descanso. Es Yoon la que está dirigiendo de momento el ataque de Corea, están bastante estáticas las rivales de las nuestras. Acompaña la defensa, Laia Palau se cuela hasta adentro. Kan consigue anotarle, Seúl Kan.
Máxima ventaja.
La máxima diferencia en el partido. Tiene este más 5 de momento, Corea 30, España 25. Balón en el poste alto para Astu Andur. Juega para Laura Gil, hay falta. Está levantando deportivamente la mano, creo que es Park Ji-hoon. O es la otra Yoon. El caso es que hay falta personal de Corea en esa defensa sobre Laura Gil. Así que va a ser balón para las nuestras. Va a ser balón para España a 2-0-7 con ese más 5 para Corea en los tiros libres. Nuestra capitana Laia Palau. Vamos a ver si consigue anotar España desde la línea del 4-60. Allá va con el primer lanzamiento Laia Palau. Convierte Laia el primero de los tiros libres. Corea 30, España 26. Le da a los colegiados ese balón a Laia Palau para lanzar y convertir también el segundo de los tiros libres. Pequeño respiro en ataque para la selección de Lucas Mondelo. De momento 30-27. A punto de entrar en los últimos 2 minutos de este segundo cuarto en el Saitama Super Arena, en el estreno de España. Roba la bola Laura Gil, va sola en el contraataque. Laura Gil a tablero y canasta.
Pues la hacía
buena
falta,
acción,
¿eh?
Defensiva
la hacía
de
falta
Laura
esto.
Gil, y se pone España 1, Corea 30, España 29. A falta de 1.49 hay tiempo muerto en el parque.
Sí, le hacía falta porque estaba atropelladísima en ataque la selección española, ¿eh? Estaban realizando tiros realmente malos y las decisiones no eran buenas.
Fallando canastas, ha fallado Cristina Ubiña una
ahora debajo
a tabla
de canasta,
al lado debajo de la canasta. Astu está fallando tiros clarísimos también, un montón, no metemos ni un triple. Eso nos pasa a veces, hay días que cuando Maite Cazorla y Leo Rodríguez están bien desde el triple, ese día nos va bien. Pero si Maite y Leo no empiezan enchufando triples, se nos nubla, o Alba, se nos nubla el día, y hoy estamos en ese día. Estamos en 0 de 8 desde más allá del arco, y así es complicado. Si no metes una canasta, al fin y al cabo el baloncesto, de lo que se trata, de encestar.
Es que Sandra da la sensación de que lo que necesita el equipo es bajar un poquito las revoluciones y tener la cabeza un poquito más fría, ¿no?
Sí, yo creo que nos estamos contagiando un poco del juego de las coreanas, que al final es eso, lo que comentabais, un poco anárquico, muy rápido. Todas tiran de fuera, todas se van para adentro y nos estamos contagiando de eso. Yo creo que si tenemos un poco de pausa y empezamos a seleccionar mejor los tiros, al final también, y es verdad que, por ejemplo, Alba no ha entrado todavía en juego,
por
le
ejemplo.
Está costando meter, y eso a la selección al final le condiciona mucho.
Pues va a reanudarse el partido, estamos a falta de 1.49 para llegar al descanso, sigue ganando Corea por un solo punto en este caso, 30-29, pero es que hasta hace unos pocos segundos iba ganando por 5 y ahí sí que nos hemos asustado un poco. Pilar, a ver qué tal se reanuda esto antes de llegar al entremedio.
Pues de momento, después del tiempo muerto, salimos con Alba, Laia Palau, Laura Gil, Astu Andur y Cristina Ubiña, que de momento les toca bajar el trasero y defender para intentar evitar una nueva canasta de Corea. Le quedan solo 9 segundos de posesión a las asiáticas. Ojo que lanza el triple. Kang, triple. Telesuel Kang. Se van 4 arriba y además se ha quedado tirada en el parqué es Laia Palau. Laia Palau se está echando la mano al muslo izquierdo.
Parece bocadillo.
Que se levanta, yo creo que se ha llevado, exacto, el golpetazo de rodilla contra el muslo. Le está diciendo a los colegiados, está levantando Lucas Mondelo la mano pidiendo el 2, marcando el 2 en todo caso. Vamos a ver cómo se recupera Laia Palau de ese bocadillo en el muslo izquierdo. De momento parece que la capitana de España puede tirar, puede aguantar lo que resta de este segundo cuarto, que es minuto y medio cuando la bola la pone en juego. España, por medio de Cristina Ubiña, va a ser la encargada de momento de subir el ataque. Ahora sí que deja que sea Laia Palau la que dirija las operaciones. Laura Gil en el poste alto, recibe Cristina Ubiña más allá de la línea de 6'75, no tira. Ahora Laia media vuelta. No consigue una posición de tiro claro. La bola sigue para España. El reverso de Raquel Carrera. Tabla, canasta. Canasta de Laura Gil. En ese reverso de Laura Gil que nos permite colocarnos a 1:32:31. 55 segundos. Tan solo para llegar al descanso. Estaba en posiciones defensivas Laura Gil, a punto de robarle la bola. Está persiguiendo por todo el parqué a Les Welkan. Ojo, porque nos hemos quedado en uno de los cambios. Se levanta Les Welkan, no. Decide penetrar a tablero a la remanguillé. No consigue anotar Corea. Corea se tiran al suelo. Entre otras, Cristina Ubiña para pelear ese rebote. Pero, si no me equivoco, se habían comido la posesión.
Sí, se acabó.
Bueno, pues mira,
se había acabado noticia. La posesión de Corea. Buena noticia. Van a quedar como pronto, como poco, dos cuentas más. Quedan 36,6 segundos. Así que va a ser posesión para España. Tiene el equipo de Lucas Mondelo la opción de darle la vuelta al marcador. Vamos a ver si lo consigue hacer España, que sería una buena noticia irse al descanso arriba en el electrónico del Saitama Super Arena. Cruza ya la línea divisoria de parqué. Cristina Ubiña, el balón para Astu Andor. Se queda Laia Palau con Cristina Ubiña. No encuentra el espacio para penetrar. El pick and roll para Astu Andor. Canasta de Astu Andor. Hemos aprovechado perfectamente esa situación con Astu Andor. Canasta para Astu, que ha anotado 12 puntos, 12 de los 33, y de momento arriba en el marcador. Ojo a la penetración de Corea, el rebote de Park, vale la canasta de Park, y vamos a llegar ya al descanso con victoria parcial de Corea, merced a esa última canasta de Jisoo Park. Se va uno arriba Corea aquí en el Saitama Super Arena. Corea 34, España 33.
Pues vosotros estáis muy tranquilos, pero yo, Sandra, no lo estoy.
Bueno, pero es verdad, si nos fijamos un poco, Corea está metiendo todo lo que España está fallando. Y estamos ahí, o sea que bueno, yo creo que la segunda parte pues va a ser diferente.
Astu está con un porcentaje malísimo.
Si dejará de anotar algún día.
Para lo que es Astu, está con un porcentaje bajísimo, pero bajísimo. Alba lleva 2 puntos.
Sí, pero igual que Alba, claro.
Que sí. Todo eso en la segunda parte. Yo, Alba no acaba con menos de 15 puntos hoy. Y si no, ya lo vas a ver. O sea, todo eso en la segunda parte tiene que aparecer. Y si Corea sigue a este nivel, pues oye, es que Corea es aspirante a medalla. A ver si es que ahora Corea es el Dream Team femenino.
No es Corea la que está a un gran nivel. España la que no está en el suyo.
No, se juntan las dos cosas. España no está en el suyo, ni Corea tampoco. Bueno, Corea está muy por encima. Si Corea tuviera este nivel de acierto.
Que por eso es deporte, Rubén. Si todos los partidos al final se deciden por la teoría, pues mira.
Claro, yo
nos habéis vendido un pollino con las coreanas, que ya veremos a ver, ya veremos a ver.
La teoría en el baloncesto está muy bien. Que le pregunten a Sandra si la teoría es la teoría y la práctica es otra, ¿no?
Fernando, ¿qué te parece?
Debería de estar esta mujer en Japón. Joseba, debería de estar aquí.
En el 3x3.
En
nuestro 3x3.
33
puntos arriba, 32. De verdad, o sea... Vamos a ver, estos son los panenquitas del baloncesto.
Idea. Esto es claro.
No
claro.
Tenemos ni idea de baloncesto.
También hay panenquismo,
¿verdad?
En el baloncesto.
Y tanto, y más que en el fútbol.
¡Hay panenquismo!
Y más todavía, más todavía. ¿Estás viendo el baloncesto 3x3, Sandra?
Me está costando un poco verlo, la verdad. Claro. Me está costando un poco verlo.
De hecho, tú tienes ahora, ¿no?
Me está costando. ¿El qué?
Tú tienes ahora viajes, ¿no? Con el 3x3.
Sí. Ahora empezamos otra vez ya a preparar el europeo que tenemos ahora en septiembre y empezamos pues con torneos, con Women's Series, y ya esta semana, el fin de semana ya empezamos a viajar.
Enseguida volvemos hasta ese punto donde está jugando la selección española femenina, que ha llegado al descanso con derrota parcial 34-33. Tenemos mala noticia en las pruebas de skateboard, ¿no, Vittorio?
Sí, porque Andrea Benítez ha quedado fuera de la final de skate femenino al no conseguir la mínima para estar entre las 8 participantes que clasifican para la finalísima que se disputará en las próximas horas.
Es un deporte donde se producen más caídas que permanencia en pie, hasta ahora, por lo que he visto.
Hombre, porque, es que, no, porque están arriesgando, es normal que se caigan ahí.
Es que yo lo que creo consiste que en eso. Todavía no tiene demasiado nivel, creo, porque hay mucha gente buena, pero para llevar a toda esta gente, pues hay mucha gente que veo ahí que podía encontrármela patinando por la calle.
Hombre, que no.
En skate hay un nivel a nivel mundial que flipas.
Sí, pero no todos los...
No, es cuestión de
que... Yo sé que es un deporte incluso con profesionales, pero estos que están ahí, mira, este americana no ha parado de caer, se ha sumado un punto. La tienes que ver, mira, 0.46 y 0.39. ¿Qué nivel es ese?
Me gustaría verte en lo alto de un patinete.
No, pero por eso no estoy yo en los Juegos Olímpicos. Pero veo las gimnastas y veo el nivel que hay en los saltos de trampolín y veo esto y digo, oye, ¿y qué tiene que ver un deporte con otro?
Pues nada. Pilar, tú que tienes buen gusto para la ropa, no, se ha ido, vale, pues le iba a preguntar si...
Era otra caída.
Cada loco con su tema. Le iba a preguntar a Pilar si le gustó la indumentaria que llevaron nuestros deportistas en la ceremonia inaugural.
Qué guapos Cravioto y Mireia, ¿eh? Sí, guapísimo. Y luego la chica de baloncesto también estaba muy guapa, a mí me gustó mucho. Yo estuve escuchando luego a Gloria.
También tienes buen gusto para la
estuve ropa, escuchando sí. A Gloria Lomana luego. Y,
sí, a Gloria Lomana.
Y
que ayer dijo que se lo pasó muy bien con De la Morena.
Sí, ¿en serio? Sí,
claro. Le dijo a Cristina López Listín, oye, que cómo me he reído con los de deportes que me llamaron ayer, que bien me lo pasé, qué simpático De la Morena, dijo.
Es una clavada, si la ha hecho apuesta, es
magnífica. No, pero lo peor es que yo creo que no lo ha hecho apuesta. Vamos a preguntarle a la responsable de que fueran tan elegantes y que vayan tan elegantes nuestros deportistas. On the other side of the street I knew, stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me. Oh, but that one night was more than just right. I didn't leave you, cause I was all through. Oh, I was overwhelmed and frankly scared as hell, because I really fell for you. La primera imagen que tenemos de los deportistas, Vittorio, es la que hemos visto en la ceremonia inaugural.
Sí.
Y la imagen es muy importante.
Sí, porque es la imagen de un país,
¿sabes? Exactamente, exactamente. Y hay una empresa española, Castellano Manchega, de Toledo en concreto, que es la encargada de vestir a muchos deportistas, entre ellos los nuestros.
No me digas.
Sí, señor. No lo sabías, ¿no?
No.
Sí lo sabía, sí. Es la empresa Joma, que es conocida evidentemente muchísimo en el mundo del deporte y que es la que ha ataviado en este caso a los deportistas y las deportistas españoles.
Pues sí. Y tenemos con nosotros a Marina López Arellano, que es la directora de marketing de Joma.
Hola Marina, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Nosotros bien, ¿y vosotros ya más tranquilos o no? ¿Todavía hay tensión?
Bueno, todavía hasta que no terminen hay tensión, pero bueno, ya se ha pasado una parte importante.
No me digas que a lo largo de los juegos a lo mejor os llaman, oye, que se les ha roto a estos los pantalones, no sé qué, porque se han caído y hay que mandar más.
No nos ha pasado nunca, pero bueno, estaríamos preparados para cualquier cosa, o sea que esperemos que no.
Oye, Marina, ¿cuántos deportistas españoles llevan vuestra ropa en estos Juegos Olímpicos?
Mira, pues nosotros hemos sacado 700 packs solo para España, pero tenemos 12 comités olímpicos a nivel internacional y pues un montón de federaciones también de distintas disciplinas a los que hemos tenido que equipar, obviamente, a todos, ¿no?
¿Y el pack de cada deportista en qué consiste?
Mira, pues el pack son más o menos, te hablo para España, han sido como en torno a las 50 productos, porque no solo hay prendas de textil, porque hay como 4 zapatillas de calzado. Tenemos todo lo que es la línea de desfile, luego la línea de paseo, de viaje, de estar en la villa, y luego la línea que es de podium, ¿no? Que es un poco pues la estrella, por así decirlo, de estos juegos.
Joder, claro,
y bueno, hay 4 zapatillas para que estén allí, son todos productos técnicos igual, y bueno, hemos tenido accesorios, hemos hecho un neceser que llevan su crema de sol, de Joma, llevan las gafas de sol polarizadas también, que hemos hecho todo especialmente para ellos. Entonces, bueno, pues yo creo que van bien surtidos.
O sea que entiendo que vestís entonces a 13 comités olímpicos.
Sí, a 12 comités, con España 12.
Con España 12, vale. ¿Y los otros cuáles son, por curiosidad?
Sí, pues mira, te voy a decir el de Portugal, el de Marruecos, Kuwait, Jordania, República Dominicana, tenemos Mauricio, tenemos Armenia, Moldavia, Kazajistán y Honduras.
Joder. ¿Y esto, esto qué se hace? ¿Por medio de una subasta o cómo se hace esto?
Pues no, por medio de mucho trabajo. También sí que es cierto que cuando se ven unos comités a otros y la imagen que ha ido dando Joma de equipo y de equipamiento ha sido muy buena, y esto nos ha ayudado mucho porque te puedo decir que hay comités que nos han llamado a nosotros y no nosotros a ellos. Entonces, eso es una señal de que las cosas se están haciendo bien, que se hicieron muy bien en los anteriores juegos, y bueno, pues esto es resultado de mucho trabajo, ¿no?, de muchas horas.
Oye, y cuando haces estas, se diseñan estas ropas, prácticamente son trajes a medidas para cada deportista, ¿no?, porque cada deportista tiene una morfología diferente.
Sí, mira, en Río éramos nuevos en esto para tallar y pusimos ahí pues un taller especial, nos desplazamos y estuvimos haciendo casi a medida prácticamente todo. Metimos el equipo de Homas, los bajos de los pantalones, allí a última hora todo el mundo, pero ahora ya tenemos, muchos de ellos repiten, tenemos ya ese tallaje, esa experiencia con todos, y con los demás pues hemos tenido que diseñar, ya se hizo para Río, un software especial donde ellos han metido todas sus tallas. Y hemos ido hablando, tenemos un grupo de personas que han tratado directamente con los deportistas y hemos estado pues hasta última hora pues con ellos tramitando cualquier detalle. También había una plataforma para hacer los cambios, todo online. Y aquí tenemos también una maquinaria logística que nos ha permitido sacar casi 200 paquetes al día con todas estas prendas que hablamos, cerca de entre 40 y 50, dependiendo del comité. Y bueno, pues yo creo que se ha resuelto bastante bien, ¿no?, gracias a este desarrollo, esta tecnología que ya traíamos de Río.
Oye, María, pero hay una cosa que a mí me llama la atención, y es que, claro, nosotros conocemos las tallas S, M, L, XL y XXL, pero claro, una L de un boxeador como Gabriel Escolar no es, sí, la misma M que Pau Gasol. Claro.
No, efectivamente no. Claro. Hay cosas que hemos tenido que, bueno, prácticamente a medida, ¿no? Hemos tenido que hacer prácticamente a medida para ellos, porque son tallajes especiales. Y además es que cada deportista, si te vas a un maratoniano, un marchador, y te vas a pues lo que hablamos de Gasol, es que no tiene nada que ver físicamente ni las tallas ni los cuerpos.
Claro, ni las tallas ni la disciplina deportiva, porque claro, no es lo mismo vestir a un jugador de baloncesto que a un remero, por ejemplo.
No, claro, efectivamente. Pero bueno, yo creo que lo hemos hecho bien, hemos resuelto con ellos todo el tema de tallajes, se han tomado medidas, ya traíamos esa ficha técnica. Al final sí que es cierto que cuando llegas a la federación de cada deporte, por ejemplo, íbamos a la de atletismo, la de balonmano, pues sí que tienes que hacer su talla especial para el deporte y además la tecnología, ¿no? Pero aquí lo que se ha hecho son prendas para que estén cómodos en la villa, el paseo, el viaje, las prendas de podium, es todo prendas técnicas, pero son prendas que al final pues van a estar muchas horas con ellas, pero algunos competirán todos competirán con su equipamiento deportivo técnico, muchos de ellos con Joma.
Y cuando van a un sitio como Tokio, donde la humedad es muy grande, ¿se ha tenido esto en cuenta a la hora de diseñar la ropa que tejido lleva para gente que va a sudar un montón?
Sí, totalmente. O sea, nosotros ya en Río se hicieron prendas desahogadas, pero aquí han tenido que ser muchísimo más. De hecho, ha sido el reto. Ha sido un reto bastante importante para nosotros porque allí la humedad es muy grande, entonces había que hacer prendas que fueran muy livianas. Hemos quitado todos los forros, todas las prendas llevan las espaldas perforadas con una tecnología que se llama Micromesh, que hemos desarrollado también nosotros para que todas esas prendas estén perforadas, incluso para marcha, que para estas disciplinas, aunque ya no son del comité, son de la federación que también vestimos, hemos tenido que desarrollar una que prácticamente va abierta casi por completo, ¿no? Lleva una serie de figuras geométricas troqueladas en la camiseta y la camiseta es un papel, o sea, es súper finita porque la humedad que van a tener allí los deportistas pues, en la competición es bastante importante.
Vamos, que si no ganan medallas es porque son muy malos, básicamente, ¿no?
Sí. Bueno, las prendas acompañan, que eso siempre es importante porque ahora que vemos la evolución, ¿no? Nosotros que hemos vivido la evolución en el deporte, las tecnologías inteligentes, cuando se habla de este tipo de cosas, pues es cierto, ¿no? Es cierto, ahora hay una serie de tejidos que te ayudan a mantener la temperatura corporal, por supuesto las costuras ya no existen, ¿no? Es todo termosellado, hay una ligereza en el producto increíble, al lavarlas salen secas, o sea, y ya si hablamos del calzado, pues es también brutal, ¿no? Toda la evolución que ha habido, dependiendo del deporte que tengas que practicar, pues si tienes que tener más resistencia en una zona, menos en otra. ¿Cómo se han bajado de peso las zapatillas? Porque al convivir con una zapatilla en tenis que resista y que a la misma vez se aligera, pues hace un tiempo no tanto, era un reto y ahora pues se ha conseguido, ¿no?
Qué elegantes estaban en la ceremonia inaugural, Estaban muy elegantes. Hemos visto esas chaquetas blancas. A mí me han llamado mucho la atención las chaquetas blancas. Y además,
bueno, pues además tengo que decir que son 100% material reciclado. Muy importante. Que también son sostenibles, que esto también es muy importante.
Además son chaquetas sin cuello, ¿no?
Sí, son sin cuello. Son con un cuello estilo así mao, que es un estilo muy actual. Y bueno, las prendas aparte son comodísimas. Y muy ligeras, muy deportivas, todos los deportistas estaban encantados con ellas, entonces yo creo que eso es lo principal.
Es que yo
y
soy
que
muy...
lucían muy bonitas, no sé, sí. Yo creo que eso es lo más importante.
Sí, yo es que soy muy fan de lo Mao, porque sí. Cuando tú llevas una prenda Mao, eso provoca que no tengas que llevar corbata, porque no tiene dónde sujetarse. Claro. Y entonces a mí, como la corbata me horroriza, me parece que es la principal excusa, la excusa maravillosa para decir, no llevas corbata, digo, pero ¿cómo voy a llevar corbata si no tengo cuello? Claro, sí, ahí, claro. ¿Dónde la sujeto? Luego ya si es una boda te la pones en la cabeza y estas cosas, ya cuando va la boda más adelante, pero de primeras no te la pones. Pues que sí, no sea desde luego por la equipación. Marina López.
Bueno.
Encantados de haberte saludado y que nos hayas contado todo lo que lleva, que sí, que claro, es que la gente dice, ah, bueno, pues ya...
Así no despegaba el avión.
Que esto tiene un trabajo de ¿cuántos meses? Muchos meses, ¿verdad, Marina?
Bueno, pues teniendo en cuenta que este año ha sido el doble prácticamente, pero sí, estamos hablando que nosotros empezamos a preparar el equipamiento de los juegos cuando terminan. Cuando terminan estos estaremos preparando ya a París.
¡Anda! O sea que ya empecéis con los diseños de París. Sí, a partir del 9 de agosto estáis ya con los diseños de París.
Estamos ya con la cabeza en París como los deportistas. Al final seguimos un poquito el calendario de ellos.
Pues mira qué bien. Sí. Pues que salga todo bien. Marina, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta pronto. Adiós, gracias.
Adiós. My keys, 'cause I gotta leave, yeah, in the back of the cab. I tip the driver head of time, get me the fast. I got your body on my mind, I want it bad. Ooh, just the thought of you gets me so high, so high. Girl, you're the one I want to hold it.
En 8 minutos llegamos a las 4 de la madrugada, a las 3 en las Islas Canarias. Ha arrancado ya la segunda parte en Saitama, en ese España-Corea. Pilar.
Estaban revisando una cosita los árbitros. De hecho, está marcando a la mesa, pero de momento el marcador es que lo han corregido. Han corregido y han puesto un 35-33. Entiendo que han revisado alguna de las acciones de tiro de los últimos compases del segundo cuarto para dejar el marcador al descanso en 35-33. Eso es lo que ahora mismo acaba de subir.
El último triple de las coreanas se lo dieron de dos, sí.
Vale.
Pues entonces corregimos el marcador al descanso, 35-33. Ahora sí que ha arrancado ya el tercer cuarto en el Saitama Super Arena con esa corrección de marcador y con Cazorla Astuendur, con Alba Torrens, Laura Gil en el parqué. De momento la primera defensa de Laura Gil una vez más. Tremenda Laura Gil en acciones defensivas. No ataca Maite Cazorla, sí, se frena. Deja para que sea Laia Palau el que le dé el balón a Astuendur. Triple de Astuendur. La primera de este tercer cuarto es el triple de Astuendur para colocarnos arriba en el marcador con ese 35-36. Cuando hay falta en el parqué, hay falta que ha cometido la selección, creo que es de Alba Torrens,
sí, de Alba.
La falta personal y por lo tanto la primera de este tercer cuarto en el casillero de faltas de Lucas Mondelo.
Pues ha empezado, espera un segundo, Pilar, que ha empezado bien, iba a decir la, el papel
se nota
de
otro ritmo de España.
Sí, bueno, llevamos 30 segundos.
Por eso se nota 30 pero, segundos.
Dentro de 7 minutos arranca una nueva jornada en el mundo del tenis, en el deporte que sin duda alguna nos está dando las mejores noticias. Ya está preparado allí Corro. Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? No me ponen ni corneta, ni lucha de gigante, ni nada.
Pues ya muy tarde.
Nada, un hombre marginado. Vamos, ahí está.
Dale pie al colchero para que tú veas cómo es te pone la corneta.
Hoy ha aparecido Fernández Echeverría y nos ha descuajeringado todo el negocio.
Para eso estamos. No sé hacer otra cosa. Además vivimos de esto.
Pues sí. Corro, qué gran día vivisteis ayer. Ojalá se repita hoy, ¿eh?
Sí, sí, fue espectacular, ¿eh? Que desde primera hora del día, de la madrugada vuestra, ¿no? Espectacular Sara Sorribes. Ayer fue un día inolvidable para Sara Sorribes después de ganarle a Barty. Luego ganó con Paula Badosa al doble. Que yo la verdad es que doy gracias a la COPE y al AMA, porque es que me lo pasé aquí pipa. O sea, tú no sabes lo que es ver venir a estas chicas con la alegría que vienen. O sea, tú imagínate que tienes un amigo con 14 años y dices, estás haciendo algún deporte y dices, ¿te imaginas que un día jugamos juntos en los Juegos? Y pumba, se cumple. O sea, es que eso es. O sea, Badosa y a Sorribes, ese sueño se le cumplió ayer.
Oye, qué discurso, ¿verdad, Corro? Qué discurso de deporte y de vida de Sara Sorribes, ¿verdad? La entrevista.
Total. Sí, claro, para. Y fíjate que están sin públicos. Si esto fuera con públicos, sería la bomba. Pero es que es eso, pensarlo, ¿no? La gente que lo piense, tener un amigo y decir, ser buenos en algo y decir, oye, ¿te imaginas que un día jugamos en los juegos y tal? Y se cumple, y ganas. Y ese día, encima ganas. Y has ganado por la mañana a Barty. A la número uno del mundo, pues o sea, es como si te tienes que pellizcar. Así que poder femenino, total. Sara, Carla, Badosa, Garbiñe, que está, como dices, a punto de jugar. Sí, un día espectacular. Estoy aquí, porque sitúo un poco como.
Esto no para, digo, que esto es un día así, y al día siguiente también, y el otro también, y el otro también. O sea, ya veis una tralla ahí.
Como muchos mundiales al mismo tiempo, muchos torneos.
Eso es como 50 mundiales. Oye, hoy juegan las cuatro. Y juega Davidovich, que ayer estaba el tío mosqueado porque perdió el dobles, y Carreño contra Cilic y Davidovich contra Milman. Que os contaba un poco, porque también para que la gente que nos sirve un poco esto de contar, bueno, aquí estamos ya, la cadena COPE ha llegado, como siempre, a primera antes de abrir, y aquí estamos ya preparados. Aquí es una recta, ¿no?, larga, donde está primero la CBS y la cadena japonesa, que son las que ponen la pasta, ¿no?
Las emisoras piratas.
Nosotros también, ¿eh? Pagamos menos.
Sí,
pero...
lo sé. Bueno, ayer, escucha, ayer...
¿O tú qué te crees?
Ayer, ha dolido eso, ¿eh?
Sí, le ha dolido.
Mira, aquí está de gente de OBS, está Austin y Hanna, que afortunadamente los dos hablan español, para mí, para entendernos. Uh-huh. Y nos tratan de maravilla. O sea, me ha dicho esta mañana, dice... Tú muy bien, me dice Austin, dice, da gusto, tú muy bien, tal y tal. Digo, ya, espérate que venga aquí Angelito, que te va a liar.
Cuando se meta donde no se puede meter nadie y se meta él, allí dando voces, no, corriendo de un lado para otro. Sí,
pues dale un fuerte abrazo a don Austin Castellotti.
y no, estábamos hablando
Viajar del tiempo. Y sus hermanas.
Estamos hablando del tiempo porque es el tema hoy es el tiempo, ¿eh? Esto ha cambiado radicalmente. Hoy hace un día con varias nubes, algunas de ellas negras. Esta competición es abierta, aunque la pista central se puede cerrar, pero es abierta. Es una competición que se juega abierta. Y Garmin, por cierto, va a jugar en la pista número uno, no en la central. En la central va a jugar Osaka, que la vi jugar ayer después de Sara Sorribes. Pasó por delante de nosotros y sabes que Osaka en los torneos internacionales de tenis no quiere hablar. Sí, y aquí atendió a la japonesa, a la CBS, y cuando pasó por aquí tres palabras cruzamos sin micrófono, pero yo no la vi tampoco tan agobiada, o sea que parece que se agobia con los medios, y es una superestrella, está jugando en la central, va a jugar en la central y en la 1, que es abierta. La 1 es una pista, yo que sé, a ver, ¿cómo os podría decir? Es una pista que tiene gradas, por supuesto, supletorias, que podrían caber, no sé, 1,000 personas más o menos, y que no tiene nada que ver con la central, y ahí va a jugar contra Juan. Y ya me he perdido, no sé qué os iba a decir, lo que queráis o que lleguen las horarias, ¿no?
Sí, llegan las horarias, sí. Pues que te escuchamos en 3 minutos, que te va a dar a paso Lama. Luego seguiremos hablando. Gracias
a todos.
Hasta luego. Chao, chao, chao. Pero antes de los servicios informativos, los mensajes de los oyentes, Miguel.
Que nos están llegando al 637-230010. Ese es nuestro WhatsApp, el 637-230010. Y decía un oyente, yo que me pensaba que el partido iba a ser fácil para las nuestras, qué equivocada estaba. Buen partido de momento, pero está todo muy justito. No sé si es que Corea del Sur está jugando por encima de su nivel o España por debajo del suyo, pero no me imaginaba que Corea le iba a plantar cara a las nuestras. ¡Vamos, España! Hola, hace 2 días os dije que íbamos a superar las 22 medallas de Barcelona 92. Solo escribía para rectificar. Firmo las 15 medallas. Hay que empezar a espabilar ya. Yo vivo en Japón y también he vivido varios tifones. Sí que había oído hablar de que se acerca un tifón estos días, pero sí que es verdad también que aquí la gente lo veía como algo más o menos normal y toda la ciudad ya está preparada para este tipo de situaciones. Y por último nos dice otro oyente, la ropa de estos juegos de la selección olímpica está súper chula. Yo ya me he comprado el polo con la bandera en el pecho. No me queda como a Saúl Cravioto, pero bueno, se hace lo que se puede.
Dinos simplemente el resultado antes de los informativos, Pilar, porque esto...
5.5 para que acabe el tercer cuarto. 2 arriba Corea, 46-44. Tenemos la oportunidad de empatar, 46 iguales.
Bueno. Sí, 33 por encima de Corea. Sí, sí.